Hoy tenemos unos temas muy lindos, como siempre, como de costumbre. Uno que tiene que ver con una advocación de la Virgen muy querida en América, en Sudamérica, en Argentina particularmente, y que es Nuestra Señora de la Merced. ¿Y por qué traemos, digamos, a Nuestra Señora de la Merced hoy? Porque ayer tuvimos una fiesta muy importante, ha sido un fin de semana muy importante para Córdoba, ¿no? O sea, tenemos arzobispo nuevo, en realidad va a asumir recién el 17 de diciembre, pero el Papa ya ha decidido y ha comunicado, digamos, quién va a ser, el Padre Ángel Rossi, un amigo también de la casa, ¿no? Bueno, un amigo de todos. Y fue presentado, digamos, oficialmente por nuestro arzobispo ayer en otra fiesta que hemos tenido aquí en Córdoba, que fue la coronación de la Virgen de la Merced de los Maitines, una fiesta que venía siendo esperada ya hace mucho tiempo y los mercedarios han trabajado mucho por ello y realmente fue una fiesta muy emotiva y muy hermosa. Pero además, hay muchos lugares que tienen que ver con la Virgen de la Merced y que tienen que ver con el turismo, porque mucha gente viaja y hace turismos religiosos en distintos lugares en donde está la Virgen de la Merced distribuida por el mundo. Nosotros vamos a hablar posiblemente más de Argentina, porque de eso se trata, pero para hablar de eso hemos invitado a una persona muy cercana a la Virgen de la Merced, un mercedario. Cuando le pregunté cómo quiere padre que lo presente, me dijo, no, solamente Fray Pablo Ordóñez. Ahora yo les cuento que este Fray Pablo Ordóñez, que es tan humilde, entre otras cosas, ha sido general de la Orden de la Merced, o sea, el jefe máximo de los mercedarios, siendo muy joven, pero además tiene un título más importante que logró cuando estaba en Roma. Cebador de mate oficial del Papa Francisco.
Mira qué lindo.
Y hay registros y pruebas documentales que afirman esto, o sea que, salvo que él quiera negarlo, yo doy fe de que es así. Así que, buenos días, Pablo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por esta presentación, Gustavo, ¿eh? Muchas
Sí,
gracias, pero lo más lindo es cebar mate, sobre todo en días
sí.
como estos,
Sí,
¿no?
sí,
Poder
sí.
compartir con amigos y con familia y en familia y suscitar familia, ¿no? Que es lo
Así
que
es.
sucedió ayer, me parece, en torno a
Justamente.
la madre, parecía una gallina rodeada de pollitos, ¿eh? La verdad que suscitando
¿Cuánto?
familia, vínculos, hermoso.
Contanos un poquito cómo fue esa fiesta y qué significa el tema de la coronación de la Virgen, porque muchos pensarán, pero ¿cómo recién van a coronar la Virgen?
Mirá, es un gesto máximo de amor a la madre, la coronación. Siempre uno lo puede vivir a nivel parroquial, a nivel arquidiocesano, lo puede vivir a nivel pontificio, como fue en este caso. Cualquier expresión de amor a la madre, viste, sobre todo la corona, expresa la referencia al Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con una corona de estrellas. Que huye, ¿no? Del gran dragón y bueno, esto aquello de la madre que nos invita a sentirnos acompañados por ellas y que de alguna manera está coronada con rostros, con historias, con personas que, bueno, que la quieren mucho, que la aman mucho y la tienen como referente para llegar a Jesús.
¿Por qué de
El
los
gesto
maitines?
de los maitines, porque los maitines es la oración que se hacía antes del alba. Y bueno, en los orígenes siempre se solía, después la liturgia, viste, fue como acortando un poquito las oraciones, laudes, vísperas y completas, y después las horas intermedias, pero antes solía rezarse la oración del alba, ¿no? Antes que saliera la primera estrella prácticamente. Es como estar velando todo el día, viste, orando, acompañando a todos los que palpita, ¿no? Este sentirse hijos e hijas de Dios. Y es un reconocimiento hermoso que con el Papa Francisco quiso darle hasta esta imagen ante la que había orado muchas veces, ¿no? Porque esos 2 años que vivió el Papa Francisco acá en Córdoba, solía venir, lo cuenta personalmente, él Solía venir a rezar en la imagen de, ante la imagen de San José, que está ahí en el altar del Santísimo Sacramento. Una imagen muy hermosa que habla por sí sola. Y al lado está la imagen de la Madre de la Merced de los Maitines. Muy arrinconadita ahí, pero en torno al octavo centenario de la Orden, en 2018, empezó a surgir esta inquietud de por qué no generar este gesto de amor y de agradecimiento a la Madre que nos acompañó, nos fundó como orden, pero también nos hizo caminar y peregrinar por tantos lugares acá en Córdoba y en distintos lugares del mundo. Se concretó ayer.
Qué lindo, qué lindo.
Providencial,
Sí,
cuando ella quiso, ¿eh?
claro. Y
Impresionante.
coincidió justamente con el anuncio, digamos, de la sucesión de Monseñor Carlos Ñáñez, ¿no? O sea,
Exacto.
qué significativo. Virgen de la Merced, la estrella de la fe y de la evangelización. Eso decía San Juan Pablo, ¿no? Segundo. Es una vocación que está, digamos, en todo el mundo, vos lo has podido vivenciar, digamos, presencialmente cuando estabas como general de la orden y tuviste que viajar, está en todos los continentes, ¿cierto?
Exactamente, la Virgen de la Merced está en todos los continentes. Nosotros los mercedarios estamos en 23 naciones, pero
Sí.
la familia mercedaria está constituida por 10 institutos de hermanos y hermanas. Incluso están los mercedarios descalzos, que es una reforma del siglo XVI. Pero bueno, hay hermanas mercedarias en Oceanía, incluso en Micronesia, ¿entendés? En las islas, cerca de las islas Fiji, ¿eh? Y bueno, en distintos lugares también de Asia. Así que la madre está con distintas expresiones en tantos lugares y viste, va tomando como los ropajes de cada cultura. Y
Claro,
por eso
estaba
me
viendo
parece.
una imagen de la Virgen de la Merced en Bolivia, por ejemplo. Que lo he tomado de acá de un informe, de una investigación que hizo un periodista amigo que tiene un portal que se llama Turismo Religioso.travel, y que es Miguel Cabrera, y hizo toda una secuencia, digamos, por la importancia que tiene la Virgen de la Merced en Sudamérica fundamentalmente, ¿no? En donde es patrona de muchos de los ejércitos, de muchos de los pueblos, aquí en Argentina ni hablar, aquí en Córdoba específicamente tenemos muchas ciudades y muchos pueblos que la tienen como patrona, y muchos de estos lugares son lugares de turismo.
Exactamente,
Entonces,
sí.
también, digamos, sirve para conocer, digamos, esta vocación, ¿no? Y si vos tuvieras que contar de algunos lugares que has visitado en donde está, digamos, esta vocación tan importante, ¿cuál se te viene a la cabeza?
Mira, mientras te escucho hablar, estoy pensando en una especie de GPS Merced, ¿eh? Porque de la
Sí.
mano de la madre podemos armar un itinerario que lo podemos hablar después, ¿eh?
Sí, totalmente.
El primero que me surge es la imagen del Santo Cerro en Santo Domingo, porque nosotros llegamos en el segundo viaje de Colón, ¿no? Llegamos, el
Claro.
primer viaje no vino ningún religioso, pero en el segundo sí llegamos y bueno, allí en el Santo Cerro está la primera imagen con la que vinieron y desde allí se empezó a distribuir por el resto del continente. De hecho, nosotros los mercedarios en general en América estamos prácticamente en todos los países. Hay lugares donde a lo mejor los frailes ya no están, o están las hermanas, o hay laicados, o hay cofradías que sostienen un poco la piedad, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, acá en América se me ocurre esa expresión, se me
Que
ocurre la expresión,
tiene una vestimenta muy muy particular también, ¿no? O sea,
Exactamente.
ahí en la imagen que tiene en el Santo Cerro en República Dominicana.
Sí, una vestimenta y que está como muy así, como si fuera una montañita, ¿viste?
Sí,
Aquella
sí.
expresión un poco medio de los pueblos originarios, medio en la línea de asociada a la madre tierra, ¿no?
Sí,
Y
exactamente.
justamente la Pachamama. Y bueno, cómo los pueblos originarios fueron como abrazando esta imagen y arropándola de distintas expresiones. De hecho, por ejemplo, en Centroamérica, otra expresión, en Guatemala, la madre está vestida con trajes típicos de la línea más o menos azteca, ¿no? Prácticamente con algunas expresiones así de mucho color, mucho colorido. Pero siempre hay una característica central, es el escudo que lleva al pecho, que es
Sí.
de donde se fundó la orden en la Catedral de Barcelona en 1218. Y después las cadenas rotas, ¿no? Porque hace referencia justamente a la libertad que está en peligro, a la libertad amenazada, a la libertad de tantas personas que a veces tienen que claudicar a su propia fe por sistemas opuestos al Evangelio que no le permiten vivir libremente su fe.
Sí. Y en
Después me
esto.
acuerdo, por ejemplo, una imagen muy hermosa, muy, muy hermosa, en Mozambique, ¿no? Donde la madre va tomando otros al sur de África, ¿no? Cerca de Madagascar, esa zona. Nosotros estamos presentes allí, las hermanas mercedarias misioneras de Barcelona también. Bueno, la tez morena, viste, con los rasgos de cada tierra que va asumiendo la madre, ¿no?
Lo cultural, cómo
Sí,
va
sí, sí.
haciendo,
Sí.
sumándose a esto,
Pero
¿no?
la constante de las cadenas rotas, el escapulario, por lo general hay dos expresiones, una de la madre con los brazos abiertos siempre, pero también hay una después, esas son, diríamos, como previo al dogma de la Inmaculada, porque
Sí,
hubo
sí.
mercedarios que trabajaron en torno al dogma de la Inmaculada, antes de que
Claro.
se declarara. Y después ya cuando sale la Virgen con la madre, con el niño en los brazos, es un poquito una expresión que va más adelante, ¿no?
Yo tuve la oportunidad hace 2 o 3 años de estar en Honduras y en una ciudad, digamos, del centro de Honduras, que se llama Gracia. Tuve la posibilidad de ver allí el templo, digamos, que tenía esta advocación y que es donde tuvieron los mercedarios, por supuesto, y el arraigo, digamos, en la religiosidad popular también, digamos, es una característica, ¿no? Que
Exacto.
cultural y que se asume a partir de estas advocaciones también, ¿no? De tanto tiempo, sobre todo.
Por eso yo creo que un poco esto que estamos viendo como iglesia de la sinodalidad, de caminar al lado, la Virgen lo viene trayendo desde hace tiempo. Es como que asumió y se arropó de las culturas, del caminar al lado y la invitación de ser vincularmente familia, ¿no?
Sí.
Entonces, pero no así como de que no me toca, sino que dejarse atravesar por las culturas y llevar las culturas adentro de ella, ¿no?
Padre, no puedo dejar de mencionar otro lugar que para vos es muy, seguramente, muy especial, que también es de visita continua a esta vocación, y que es Tucumán.
Sí,
¿Por qué
Tucumán, entrañable, yo soy
especial para
tucumano,
vos, Tucumán?
porque soy tucumano.
Claro.
Tucumano, y allí la madre es patrona de la arquidiócesis, ¿no? Y ahora cuando asumió su pastoreo, el padre Monseñor Carlito Sánchez, entrañable también, que es
Qué
hermano
mercedario,
mayor de la
claro.
orden, ¿sí? También, bueno, arropó de mercedaridad, diríamos, toda la arquidiócesis, con este acento tan fuerte de donde haya un cautivo, una cautiva, allí los mercedarios debiéramos estar presentes, ¿no? Bueno, y allí está presente en todos lados, ¿viste? También en distintos santuarios, como acá en Córdoba, acá está Nuestra Señora del Rosario del Milagro también, pero allá hay mucha más presencia en Tucumán, ¿no? Incluso, bueno, aquella gesta patriótica de 1812,
Sí.
en la que Belgrano le entrega el bastón de mando, cuando era imposible que quienes se animaron a defender la patria pudieran ganar a los realistas. Y bueno, ellos recibieron el escapulario y bueno, allí fueron. Y con la ayuda medio providencial de un viento terrible, de la banda de langostas y todo eso, terminaron como consiguiendo este triunfo, ¿no?
Sí, y
Bueno, desde
que
ahí este amor a la madre, ¿no?
sí, qué fuerte, digamos, esa vocación allí en Tucumán, pues, de posibilidades de ver la fiesta, el día de la fiesta, el 24 de septiembre, que va gente de todo el país, ¿no? Digamos, es cierto que en el norte argentino, las devociones son mucho más fuertes que en el centro y en el sur del país, ¿no? Mucho más numerosas, digamos, así como los salteños vuelven a Salta para la fiesta del Milagro, los tucumanos vuelven para la fiesta de la Merced, ¿no?
Y con un color especial, ¿viste? Esto de los misachicos, bueno, en el norte todo, pero estos misachicos, estas pequeñas imagencitas que intentamos nuevamente rememorar ayer en la celebración que tuvimos, con esas pequeñas expresiones de la madre. De hecho, los hermanos que vinieron de Tucumán, vino una comunidad grande, vino con la imagen de su parroquia, haciéndola peregrinar, ¿no? Y bueno, vinieron los santos de Córdoba, había una mesa de santos. Cómo la santidad y la expresión mariana va como invitándonos a no tirar la toalla, a seguir adelante y sobre todo a contagiar, a encender, ¿no? A los
Está bien.
demás, ¿eh?
De eso se trata nuestro
Sí.
trabajo en este programa también. Te propongo que hagamos una pequeña pausa, si está de
Con
acuerdo,
todo
Adri,
gusto.
si está de acuerdo, Adriana, por
Sí, por
supuesto, para
supuesto.
escuchar un temita musical.
Vamos al encuentro de la música y ya están llegando también algunos mensajitos de los oyentes que vamos a compartir también con mucho gusto. Nuestro número de WhatsApp, se los recordamos a todos, 3518-171-593. Ya seguimos.
Cuando estalle el sol de Latinoamérica, sobre Bueno, qué bonita canción, los oyentes están llegando, participando. Silvio desde Bahía Blanca dice, qué interesante lo que se está comentando en el ciclo de hoy, agradece, gracias a vos Silvio por acompañarnos siempre. También está con nosotros Natalia desde Chubut, por allí en Chubut un día de calorcito y soleado, Te acompañamos con nuestra oración, Natalia. Andrea de Paraná, también enganchada con Radio María con el programa, pidiendo oraciones por toda la familia. Sara de San Javier Misiones, escuchando también que Radio María la acompaña a las 24 horas y deja mil bendiciones, igualmente para vos Sara. Saludos a Gustavo desde Villa Urquiza, Entre Ríos, te dejan un abrazo grande por acá, un oyente Gustavo.
Gracias.
Por aquí Ariel dice, me gustaría que me despeje una duda, algo que me llamó la atención de la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Dice, porque la imagen estaba sentada y no tenía los atributos de general. A todas las imágenes de esta advocación que conozco, dice Ariel, siempre están de pie, y los honores de generala. No sé si quieren aclarar esta inquietud de Ariel.
Padre.
Bueno, los atributos de generala suele tenerlo sobre todo la imagen que sale en procesión el día 24 de septiembre. Pero ustedes saben que la advocación de la Merced surge allá en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, muchísimo antes que sucediera lo de Belgrano, ¿no? Lo de Belgrano es una gesta patriótica, un amor a la madre como expresión de cuidado y acompañamiento de nuestra patria, que fue posterior a aquella devoción que nace con San Pedro Nolasco y la fundación de los mercedarios. Esta referencia de esta madre de los maitines está como muy asociada a la madre que preside el coro, el coro donde rezamos el oficio de las horas. Y bueno, es una imagen que también está como asociada a los primeros tiempos de la orden, donde la madre... A ver, hay una anécdota, Parece que los frailes trabajaban muchísimo en esto de la redención, viste, en el norte de África, rescataban, pedían limosna. Y parece que alguna vez sucedió que, más de una vez debe haber sucedido, que se durmieron y no llegaron a la mañana de la oración. Sí. Entonces llegó San Pedro Nolasco a la oración, los frailes no estaban, y ve que, esta es una leyenda que tiene la orden, ¿no? Que la madre estaba presidiendo el coro, vestida con el hábito, y los ángeles estaban con el hábito de la Merced, ¿no? Entonces, bueno, es que mientras uno trabaja y mientras está descansando, también la madre sigue con la oración, ¿no? Un poco hace referencia a eso, por eso, de no tener los atributos de general.
Bien. Bien, bueno, si quieren continuar después hay más mensajes, pero en un ratito los leemos, Gustavo.
Sí, queríamos hacer referencia al tema musical que escuchamos, que es la canción oficial de la coronación pontificia. Que después vamos a poner la letra, si te parece, en la página, ¿no?
Bueno.
Pero
vamos a poner la letra en la página, ¿sí? Con vos queremos servir, caminar y cantar. Ahí se lo vamos a compartir luego. Y bueno, las tres expresiones con las que sintetizamos esta mística, diríamos, que surge o se reaviva en torno a la madre de la Merced de los Maitines. Servir, caminar y cantar. ¿Por qué? Porque María habla de servicio, pero esta imagen particularmente así sentada, sedente como se suele decir, siempre estuvo como peregrinando de pueblo en pueblo, los frailes la llevaban de pueblo en pueblo, y a veces montada en una mula, pidiendo la limosna para los cautivos, y también y es una imagen que está como cantando, tiene la boquita está abierta, tiene una cavidad, está como presidiendo la canción de la oración del coro, ¿no? Y bueno, es una belleza, la verdad, todo el lenguaje que tiene la misma escultura de la madre, ¿no?
Padre, voy a aprovechar para preguntarte acerca, digamos, de un discípulo de San Ramón Nonato y de la Virgen, por supuesto, que además está en una zona turística de Córdoba, su tierra natal. Y me estoy refiriendo a Fray León Torres, que está en proceso de canonización y que seguramente va a ser también un lugar de peregrinación, y me estoy refiriendo al Ullava, ¿no?, que está entre las sierras, de saber cómo está ese proceso y además, digamos, si se está haciendo algo, se piensa hacer algo en Ullava con motivo de esto, ¿no?
Y bueno, qué linda pregunta, Gustavo, porque yo espero que este haya sido el ensayo para lo que viene.
Claro, ojalá.
En realidad estamos pensando en lo que viene. Y ojalá tenga esta fuerza, esta intensidad. Y bueno, Ullava es como tierra, medio tierra santa en ese sentido, ¿no? Porque ahí está la tierra del padre José León Torres, su proceso está en movimiento, se están estudiando dos casos, ¿sí? Dos casos que uno tiene un poquito más de tiempo, pero el segundo también tiene que ver con una curación en Posadas, ¿no? En Misiones.
Sí,
y bueno, estamos esperando, ojalá pronto podamos tener esa confirmación para ir a la Junta Médica, la Junta Teológica, y confirmar finalmente la beatificación, ¿no?
Claro,
y
porque
el camino a la sierra, tras la sierra, es impresionante, claro, la fuerza del cura Brochero se entrelaza con el padre Torres, yendo a Ullava, pasando por San Javier, viste, toda esta tierra de las aromáticas,
claro,
¿no?
Lo que le llaman el camino de la costa, ¿no?
Exacto, San Luis.
Que colinda, digamos, pasando La Paz con Merlo de San Luis, y es la ruta, digamos, alternativa por la cual se va a esas ciudades turísticas. Y bueno, pero yo te voy a invitar que te quedes y vamos a recibir ya a la próxima invitada que tenemos, que además la conoces mucho, porque vamos a seguir hablando de esto, del turismo religioso, pero como ya viene, ahora viene un fin de semana largo, que además nos sirve para ensayar también y conocer lugares para después en las vacaciones, digamos, de verano poder visitar. La vamos a recibir a otra amiga que sabe mucho de turismo religioso y en un lugar y un destino que es muy importante, digamos, para nuestro país. Estoy hablando de Soraya Chaina, que es la responsable de turismo religioso del ente turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Soraya?
¿Cómo están? Qué gusto escucharlos y verlos. ¿Cómo andan?
Bueno, te sumé a esta charla porque también, además que lo conoces a Fray Pablo de su estadía en Buenos Aires previo a Roma, digamos, hizo una escala, hizo Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Roma, no se anduvo con chiquitas.
Muy bien, a lo grande.
Y en esa estadía en Buenos Aires, además de tener una relación, digamos, importante con el cardenal Bergoglio en ese momento, también se relacionó con ustedes porque estaba allí en el convento y en la sede conventual y donde está la iglesia también de la Merced, que es uno de los patrimonios importantes que tiene Buenos Aires. Pero te hemos invitado justamente para esto, para que nos cuentes qué puede visitar la gente en Buenos Aires si va este fin de semana que viene o si va en las vacaciones.
La verdad que qué gusto verlo, padre. El convento de la Merced es un lugar donde nosotros concurríamos frecuentemente, no solamente para Semana Santa, era uno de nuestros recorridos de las iglesias del sur donde comenzábamos, sino también un recorrido que se destaca en el microcentro, ¿no? Porque en una zona de bancaria y de empresas, de casas de cambio y de las moles de los grandes bancos, está ese recinto de oración y descanso y recogimiento que es la Iglesia de la Merced y el Convento San Ramón Nonato, que es un edificio histórico y hermoso para visitar. Así que ahí ya les di el primer puntapié para venir a compartir con nosotros ese fin de semana. Además tiene un patio encantador que parece mentira, uno ahí adentro no escucha ningún sonido ni de bocinas, ni de gente, solamente disfruta del verde. Bueno, Buenos Aires se prepara con todo, con muchas ganas, como nos pasa a todos, de reencontrarnos, de vernos y de disfrutar del aire libre. Estamos haciendo justamente recorridos donde la propuesta es visitar los barrios, que sean recorridos temáticos, que sean recorridos autoguiados para si uno quiere moverse en la libertad del horario y el tiempo disponible, si uno quiere contratar un guía, poder hacerlo también y salir acompañado de un guía profesional. Y, por supuesto, los templos son un foco de atracción muy, muy importante para nosotros, porque son en más de una vez el elemento que le da nombre al barrio. Se está preparando ahora la iglesia San Ignacio de Loyola y Manzana de las Luces con toda una restauración de los túneles que hay por debajo del templo, y se inaugura ahora nomás el día 11, el día de nuestro santo patrono San Martín de Tours. Se va a abrir las puertas de los túneles de Manzana de las Luces, como fue hace muchos años. Y se viene también la Noche de los Templos, que es para el fin de semana, justo con la Feria de Turismo. Esto va a ser el 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre, así que ese es un encuentro donde todos los templos abren sus puertas, se abren recorridos, visitas guiadas, no solamente los del culto católico, sino también los templos las comunidades ortodoxas, los templos, las sinagogas, las mezquitas, los templos presbiterianos, protestantes. Realmente es una noche de fiesta donde nos invita a conocer más a fondo, porque en cada lugar el sacerdote o el pastor o el presbítero nos recibe y nos cuenta, a veces nos hacen degustación de su gastronomía o hay algún espectáculo de música, así que es un buen momento para venir a conocer el turismo religioso. Eso es el sábado 4 de diciembre, y además también está la FIT, que es una manera también
claro,
de identificar las vacaciones del año que viene.
Sí, sí, realmente, digo, qué importante la fecha, pero quería destacar también, Soraya, esto que nosotros en este programa hacemos siempre, y es destacar el tema del turismo interreligioso, ¿no? Independientemente que, por supuesto, tenemos la mayoría de patrimonio católico, también existen otras comunidades religiosas que han venido con con las corrientes inmigratorias, que han ido creciendo, que se han mantenido, y que hoy, en general, vamos viendo que se va logrando una apertura, digamos, en donde hay una comunidad religiosa, digamos, más amplia, y en que están en contacto, y en donde se hace mucho hincapié y mucha palanca en lo que son los valores universales, ¿no? No en las diferencias, sino realmente en los valores importantes. Algo que, digamos, Fray Pablo también conoce bien, porque lo ha trabajado en todos los lugares que ha estado, ¿no? Y creo que eso, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, ahora que ha empezado también con esa dinámica de trabajar con los distintos cultos, se hace o se expone fundamentalmente en lo turístico, ¿no?
Así es. Nosotros, es un segmento que trabajamos muchísimo desde el ente de turismo. El turismo religioso, inicialmente lo veníamos trabajando como un elemento prioritario en Semana Santa, donde recorríamos los distintos templos, y a medida que fueron pasando los años nos dimos cuenta de que cada vez era un segmento a desarrollar con muchos seguidores y con más interés, ¿no? Entonces, no era solamente el templo que estaba acompañado de la información cultural o de la historia del barrio, sino que el templo en sí era un atractor que valía la pena exponerlo como tal. Así que empezamos a armar recorridos exclusivamente de turismo religioso, y ahí nos permitió mostrar y procurar hacer un recorrido que tuviera 3 o 4 templos, el cual se podía ingresar a uno o dos y desarrollarlo con mucho detalle. También nos acompaña en este trabajo de hacer turismo religioso la Dirección General de Cultos, que ellos retomaron también sus actividades y muestran la ciudad todos los viernes, y la verdad que hacen un trabajo importante porque trabaja con el vecino, trabaja con cada templo, hace el trabajo de concientizar al pueblo que habita aquí en Buenos Aires para cuidar el patrimonio y para poder ser un buen anfitrión, ¿no? Porque difícilmente uno pueda querer lo que no conoce. Entonces, empezando por casa, tomando conciencia del valor que tiene, el patrimonio que es, quiénes son nuestras figuras religiosas, y bueno, después sí poder mostrarlo hacia afuera. Así que ahí tenemos un trabajo en conjunto muy importante. Y la gente responde muy bien y le gusta muchísimo, y también nos permite salir del corredor turístico. Esto que decían ustedes, de mostrar la diversidad, ¿no? Buenos Aires, por suerte, tiene diversidad en abundancia y nos permite hablar de la diversidad cultural, arquitectónica, idiomática, y ni hablar de la religiosa. Así que es un placer mostrar los templos, hablar con los sacerdotes, hablar del culto, de eso viene la mano la nacionalidad. Mira, te voy a dar un ejemplo que nos pasó justo antes de la pandemia. Fuimos a una iglesia que está en el barrio de Villa Ortúzar, un barrio poco conocido tal vez para aquellos que no son frecuentes visitantes de Buenos Aires. Y ahí hay una comunidad siriana y el padre nos recibió una tarde de mucho calor, pero el padre fue tan carismático, nos recibió, nos convidó algo fresco, él hablaba y escribía en árabe, se tomó un momento para escribirle el nombre de cada uno de los visitantes en árabe, se lo llevaron por escrito, le convidó un bocado, o sea que no solamente conocieron lo turísticamente religioso, sino que de esa apertura que hubo desde la religión, conocieron la cultura y tuvieron otro panorama, ¿no? Entonces, y esto es lo que intentamos, que el turismo religioso permita disfrutar de todos los valores que tiene ese atractivo.
Qué bueno. Vamos a aprovechar ahora para hacer una pausita musical y de paso escuchar algunos mensajes y después nos vas a contar acerca de los circuitos y de ese importante patrimonio que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cómo no? Aquí estaremos.
Caminar hasta el presente.
Bueno, qué lindo los oyentes que van llegando con sus compartires también. Desde Avellaneda, Santa Fe, María Gabriela nos envía una imagen de Nuestra Señora de la Merced embarazada, diócesis de Reconquista, dice por aquí, muy bonita imagen allí en la capilla. Gracias, muchísimas gracias, querida amiga María Gabriela. ¿Quién más? María Dominga, Mercedarios en Cuyo, dice, provienen de Chile del siglo XVI. Dice, el turismo religioso con conciertos en la basílica, en las parroquias, un gran patrimonio en imágenes y arquitectura. Otro mensajito de Javier, dice, en el año 97 me marcó la juventud mercedaria, el amor a la madre, el nacimiento de la misión. Hay un bello santuario mariano aquí en La Rioja. Luego de su procesión en septiembre, suele volver atrás la imagen junto a Pedro Nolasco. Ahora se ha quedado con sus brazos abiertos a recibir a cada hijo para abrazarlo. También está sentada sobre una nube. Preciosa la imagen, dice Javier. Nos describe que es un hermoso santuario en La Rioja, declarado santuario por Monseñor Roberto Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier, por tu compartir. Analía de La Plata quiere conocer acerca de la noche de los templos, del 4 de diciembre, cómo conocer más y cómo contactarse. Bueno, son los mensajes que están llegando a esta hora, Gustavo.
Muy bien. Bueno, vamos por la última pregunta, que nos cuentes, Soraya, que le cuente a la gente cómo puede hacer para participar de la Noche de los Templos.
Analía y a todos los oyentes, seguramente van a ser publicados a través de los medios de Facebook, Instagram o la página de turismo, que es turismo.buenosaires.gov.ar, y en Facebook nos van a poder encontrar como Travel Buenos Aires, y en Instagram también como Travel Buenos Aires. Así que ahí seguramente van a llegar. Todavía no estamos haciendo la promoción, pero ya van a encontrar toda la difusión de las propuestas de los recorridos. Y generalmente empieza a las 8, así que si no me equivoco, este va a ser el mismo horario, pero como se dice en la jerga, no quiero spoilear, no quiero adelantar el final del evento, pero para que tengan una idea, seguramente va a ser en ese horario, donde se hace una apertura, una inauguración y después la propuesta de diferentes recorridos. Así que si Dios quiere y la Virgen lo permite, podremos compartir todos juntos la Noche de los Templos.
Allí estaremos transmitiendo para el programa desde allí en vivo.
Bueno, claro que sí.
Así que, y contanos, Soraya, qué otra cosa que es muy interesante, algunas yo las conozco, pero me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia qué pueden visitar, qué circuitos se pueden hacer desde el turismo religioso en la ciudad.
Bueno, por supuesto que tenemos el casco histórico, como todas las ciudades, y ahí donde están muy próximas las principales órdenes religiosas, como los mercedarios, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. Ahí están todo alrededor de la catedral, en el transcurso de dos o una cuadra, los templos más antiguos de la ciudad. El San Ignacio de Loyola es hoy por hoy en Buenos Aires el templo más antiguo, que data de 1695, y como les decía recién, también preparándose para la gran fiesta de reinauguración de sus templos, de sus túneles. Tenemos todo lo que es de la comunidad ortodoxa, el primer templo ortodoxo de América Latina, que es la famosa iglesia ortodoxa rusa que está frente a Parque Lezama, que tiene una arquitectura bellísima, ya que fue diseñada justamente por un arquitecto ruso y se implementó aquí en Buenos Aires por un famoso arquitecto noruego que fue Alejandro Christoffersen. Y lo curioso de este templo es que todo el material con el cual está hecho el iconostasio, que así se denomina el altar mayor de los ortodoxos, está hecho en mayólica y fue enviado desde Rusia. Así que es una obra de arte espectacular. Así que para cuando vengan a Buenos Aires, sea el momento que sea, ténganlo en cuenta. Está en el barrio de San Telmo, la iglesia ortodoxa rusa. Es una joya de la arquitectura moscovita. Y simplemente un detalle, como recordarán y seguramente lo saben porque habrán visitado otros templos, para entrar a la iglesia ortodoxa las mujeres debemos usar falda. Y si viene la temporada de calor, no hay que entrar de bermudas ni de musculosa, así que tener en cuenta este detalle de la indumentaria para cumplir con los protocolos de ingreso. Si no tenemos esa ropa, generalmente en la entrada te prestan un pareo para que puedas cubrirte las piernas y poder aprovechar el ingreso. Pero realmente vale la pena porque es un atractivo turístico y religioso de lujo que hay en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos un templo que representa a la comunidad maronita, que es la Catedral San Marón, que está en el barrio de Retiro, que como dato curioso fue construido este templo, es bastante moderno, es del año 2000, si bien el proyecto de la construcción de esa comunidad llevó varios años, pero el dato curioso que quiero compartir con ustedes es que se trajeron 500 toneladas de piedras desde el Líbano, para poder llevar a cabo la construcción a la usanza libanesa. Se trajeron también a los artesanos y los arquitectos argentinos que llevaron a cabo la obra, la congregación maronita, los envió primero al Líbano para que conocieran cómo eran los templos, para que convivieran y para que entendieran la idiosincrasia que querían transmitir en ese templo. Así que si se quiere visitar la Catedral Maronita en Paraguay al 800, es otro lugar que se destaca justamente por esta característica que les menciono de su arquitectura, que es todo un revestimiento de piedra justamente importada que se trajo desde el Líbano. Muy próximo a San Marón está el Templo Libertad, que es de la comunidad judaica y que ellos tienen allí su primer templo, que verdaderamente es muy interesante también por su arquitectura y que tiene al lado el museo judío, que también se puede visitar, así que como para ir viendo la diversidad que tiene la ciudad, ¿no?
Y muy pocas cuadras, ¿no?
Muy poquitas, sí, es cruzar la 9 de julio y en tan solo 4 cuadras estás un lugar del otro, están muy próximos, ¿no? De hecho, uno de nuestros recorridos justamente muestra el Templo Libertad, la Catedral San Marón y el Templo Nuestra Señora del Socorro, que es del culto apostólico romano. Y también quería mencionarles las mezquitas que hay en Buenos Aires, que hay tres, pero tal vez la más renombrada o suntuosa por su dimensión y por los materiales con los cuales fue hecha la mezquita de Palermo, conocida así popularmente, su denominación es el Centro Cultural Rey Fahd, que fue donada por la población saudita que compró el lote ahí en Palermo. Sin embargo, no es la primera. La primera mezquita que hubo en Buenos Aires está en el barrio de San Cristóbal, donde está el asiento de toda la comunidad árabe, un templo muy, muy sencillo y al mismo tiempo muy hermoso, que fue la primera mezquita también de Latinoamérica. O sea que fíjense la importancia, ¿no? Este detalle no menor que tenemos los argentinos, que hay una gran influencia de las olas inmigratorias que llegaron a nuestro país, claro. Y que esto modificó notoriamente la idiosincrasia de nuestra tierra, de nuestra forma de hablar, de la manera que cocinamos y también cómo celebramos nuestro culto. O sea, toda esa influencia enriqueció y sin lugar a dudas que modificó nuestros orígenes. Y eso se nota en la ciudad a medida que uno va caminando, vas encontrando templos ortodoxos, árabes, armenios, griegos, templos presbiterianos, protestantes. Belgrano es una comunidad, es un barrio que tiene una gran cantidad de iglesias protestantes y presbiterianas y templos muy bonitos en dimensiones y antiguos. Y por supuesto que también tiene el asiento del barrio chino, donde ahí están los templos de la comunidad con toda su elegancia y con todo su color dorado. Y en algunos casos también se puede ver los templos de los budas, que hay que entrar descalzo y respetar el espacio. La verdad que es una fiesta disfrutar de esos espacios.
Soraya, desgraciadamente se nos está acabando el programa, pero no quiero has dejado para el último, me parece que algo que no es poco importante, porque allí en Buenos Aires vivió un señor que hoy, yo no sé por qué se cambió la identidad, pero antes se llamaba Jorge Bergoglio y ahora se llama Francisco. No nos has dicho nada de eso.
Sí, sí. Sí, que lo compartimos, porque cada vez que nos vemos no sé quién dice yo lo vi primero, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Yo te dije, o sea, él llegó a Papa porque pasó por Córdoba.
Tal cual, siempre me contás lo mismo. Bueno, es verdad, acá me lo dejé para el final porque la verdad que el circuito papal para mí particularmente es muy especial. Soy la coordinadora de las visitas guiadas que organiza el Ente de Turismo y como tal, en ese rol estaba en una reunión y el día que fue elegido su santidad estaban todos muy compenetrados, estábamos charlando de trabajo y de repente un compañero interrumpe la reunión y dicen, disculpen, pero esto es muy importante. Y nadie entendía por qué se atrevía a interrumpir ese momento. Y dice, Bergoglio es papa. Bueno, obviamente la euforia, todos aplaudimos y todos nos pusimos muy contentos. De repente, de estar parada aplaudiendo así, me senté yo y dije, ¡ay, no! Y no entendían. Me dicen, ¿pero por qué te estás agarrando la cabeza? Le digo, es que ustedes no entienden el trabajo que se nos viene. No, fue una fracción de segundo donde yo no pude dejar de disfrutar eso y pensar en el más allá. Y así fue esa misma semana un llamado del arzobispado y de la jefatura diciendo, ya mismo se ponen a preparar el circuito papal, que nos llevó 2 meses, donde fue muy intenso, fue muy interesante, pero no había tanta bibliografía. Empezamos con el libro del jesuita y a investigar y a buscar contactos y a hacer entrevistas y a validar con cultos y a seguir investigando y a llamar a todos lados para ver si la información que estábamos teniendo era fidedigna y era correcta. Bueno, cuestión que el 3 de marzo, de mayo, lanzamos el circuito papal con mucho orgullo. Era un servicio que se brindaba en bus, sábado, domingos y feriados, en el doble turno, un recorrido que duraba 3 horas y media, donde mostrábamos todos los barrios de la capital que él había transcurrido, transitado, o había vivido, o había trabajado, o era un representante de la iglesia, o era un civil que era vecino de ese lugar, y nos permitió llegar a muchos turistas, porque era la manera de mostrar esa figura tan importante para los argentinos.